calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile. Nuestro programa que transmitimos habitualmente todos los martes a las 6 de la tarde acá en nuestra radio universitaria y también los domingos a las 10 de la mañana en la radio Juan Gómez Millas, así que todo el sector del campus Gómez Millas, Ñuñoa, nos escucha. Preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de redes sociales, a través del Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Así que comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, este viernes 22 de junio, el Ballet Nacional Chileno, el BANCH, estrena su segundo ciclo de la temporada 2018 con la obra titulada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un trabajo que une al director del BANCH, Mathieu Guillemont, y el ex bailarín de la compañía y ahora coreógrafo, Eduardo Zúñiga. En esta obra se compone de un solo, un dúo, un trío, un cuarteto, un quinteto y finaliza con un sexteto, de ahí su nombre. Dos de las coreografías de Eduardo Zúñiga incluidas en esta obra han sido premiadas. El solo o uno es ganadora de la medalla de oro en una competencia internacional de ballet en Moscú, en el Teatro Bolshoi, y la instancia, que es la instancia más prestigiosa de su categoría. Y el trío o tres obtuvo medalla de plata en la cuarta competencia internacional de ballet coreografía en China. Para conversar sobre este estreno tan premiado y sobre el BANCH en general, es que tenemos en el estudio a Mathieu Guillemont y Eduardo Zúñiga. Muy bienvenidos, ¿cómo están?
Gracias, buenas muy tardes. Bien, gracias.
Bueno, primero cuéntenos de qué se trata esta obra que se estrena este viernes. Entendemos que son seis coreografías, como decíamos, y que van desde un solo a un sexteto.
Sí, efectivamente son, seis coreografías, como lo comentaste antes, uh-huh. Que parten de, hay una progresión en la de lo que se va presentando en el escenario, que parte con un solo, efectivamente, un solo de Eduardo, y termina con un sexteto. Ahí se está mostrando como un abanico justamente de propuestas variadas, uh-huh. a nivel no solamente coreográfico, pero también musical. Lo que yo creo también lo hace muy entretenido y dinámico para el público, no solamente a nivel de lo que se de coreografía, pero de música. Vamos de una música de música popular hasta lo clásico, entonces partimos con la música del solo, que es Amor de Hombre, de Eduardo, y terminamos con el bolero, pasando por Schubert. Entonces ahí realmente como hay una variedad, yo creo, muy, muy interesante para el público. Y la idea era justamente presentar a lo largo de esta temporada, de este ciclo, una evolución como progresiva justamente de número de bailarines en escenario. Entonces partimos con un solo y después se van sumando de a poco más bailarines. Son piezas cortas, porque la temporada en total tiene una duración de una hora más o menos. Uh-huh. Y entonces, claro, vemos esta evolución, se van sumando entonces los bailarines en escenario. Y claro, mi idea era dar una varias miradas justamente sobre lo que es sobre propuestas coreográficas, ¿entiendes? Entonces, claro. Ahí yo creo que va a ser es muy simple, muy depurada, y no hay nada a nivel de escenografía, a nivel de vestuario, todo es muy depurado, muy simple, justamente para enfocarse bien en el movimiento de la danza, en lo que estamos proponiendo aquí en el escenario.
Bueno, algunas de estas coreografías, decíamos, han sido mostradas anteriormente, premiadas también, y otras son estreno exclusivo, ¿es así?
Claro, sí. Tenemos efectivamente entonces el solo del trío de Eduardo Zúñiga, entonces que yo invité este año a participar a uno de nuestros ciclos, bueno, por varias razones. Primero porque Eduardo es ex bailarín de la compañía. Eduardo bailó en la compañía cuando yo asumí como director artístico el año 2014. Y después, bueno, se fue a Europa y para seguir bailando y también para desarrollar su carrera como coreógrafo. Entonces me parecía interesante, adentro de esa temporada, que cada año yo tengo ese deseo, esa voluntad de invitar a coreógrafos nacionales, pero generalmente radicados en Chile. Y esta vez no, un chileno justamente que ha desarrollado su carrera afuera del país. Y yo creo que eso es muy interesante porque generalmente, y eso me ha pasado también yo como extranjero, como francés, que en su propio país a veces como le olvida un poquito la gente que va afuera. Y yo creo que ahí es un muy buen lugar, especialmente con el Ballet Nacional y con todo el talento que tiene Eduardo también y lo que está haciendo fuera del país en Europa, bueno, con ese premio que se ganó en competencia muy prestigiosa en Moscú y en China. Entonces darle la oportunidad también de hacerlo visible también en su propio país, yo creo que eso es súper importante. Entonces,
claro que sí.
y además claro, teniendo este vínculo con nosotros como ex bailarín del Ballet Nacional, entonces eso fue toda la idea. Entonces efectivamente el solo y el trío son obras que ya existen, que fueron creadas justamente para en el marco de esa competencia, y después yo les pedí que creara un dúo exclusivo para la compañía. Entonces este dúo, tal vez lo puede comentar un poquito más adelante después, este dúo es una creación, cuarteto, quinteto, sexteto, que son tres obras mías. Cuarteto ya existe, que fue una obra creada en el marco del Festival de Coreógrafos del año 2015, que se hizo adentro de esta colaboración que estamos haciendo con el Ballet de Santiago también, con ambas compañías. Y quinteto y sexteto, una nueva creación que se hace con la música de Maurice Ravel, que es de bolero, muy, muy famosa, muy conocida también.
Perfecto. Bueno, Eduardo, cuéntanos un poco cómo han sido estos devenires de tu trayectoria. Fuiste bailarín en la compañía por un tiempo y luego te radicaste en Europa el año 2014, ¿entiendo? Y que esta es la primera vez que vienes a Chile a mostrar tu trabajo, en definitiva.
Sí, igual yo me defino como un trotamundo bailarín. Comencé mi carrera acá en Chile y luego me fui a Estados Unidos y he trabajado con diferentes compañías ahí. Luego volví a Chile, me fui a Europa, entonces he adquirido de alguna manera mucha experiencia e información de diferentes compañías, de diferentes países. Entonces sí, ha sido como muy enriquecedor volver a Chile a mostrar un poco todo lo que he aprendido fuera. Sí.
¿Y cómo te has sentido afuera con estos triunfos, con estos reconocimientos que han tenido tus creaciones?
Mucha sorpresa, la verdad. El año pasado pasé por una transición de bailarín a coreógrafo, tuve una lesión y una operación en la rodilla, entonces fue como el punto clave para empezar a pensar en qué otras aspiraciones tenía. Salió este concurso así y lo gané. fue muy bonito. He recibido mucha buena energía, muchas ofertas también de seguir trabajando en el craft de lo que quiero hacer. Así que nada, esperanzado y muy ansioso de ver qué pasa aquí.
¿Y cómo has tomado esta oportunidad de poder trabajar de nuevo con el Banch?
Ha sido súper bueno. Al comienzo estaba un poco nervioso porque muchos de mis ex compañeros están en la compañía, entonces era a ver cómo se iban a generar esas energías y todo, pero llegué, los bailarines son increíbles, hay un grupo muy, muy, muy potente y amigos, entonces están ahí conmigo para todas. Ha sido muy fácil también trabajar con ellos. A nivel técnico es fácil pedirles lo que quiero. Y también hay un entendimiento a nivel de cuerpo que es fácil, sí, ha sido muy bueno.
Qué bien, volver y volver así, bien recibido, ¿no? Mathieu, entendemos que en el Banch se invita regularmente a coreógrafos que no pertenecen a la compañía, pero para participar y hacer trabajos en conjunto. ¿Desde cuándo que comienza a hacerse esta dinámica y cuál es el valor que tú le otorgas a invitar a personas que vienen de otros espacios?
Bueno, de hecho, eso empezó desde mi llegada hace ahora, estoy en mi quinta temporada, entonces llegué el año 2014, fue nombrado en el año 2014, y eso efectivamente era un eje muy importante de mi visión artística para la compañía. Era lo que hacía falta, en mi opinión, era justamente traer más gente desde afuera, para que justamente los bailarines nacionales, los bailarines de la compañía pudieran enfrentarse o nutrirse también de otras miradas coreográficas. Y entonces, claro, cada año, cada temporada tenemos a invitados extranjeros, coreografía mías, pero también siempre, como lo comenté antes, siempre tenemos un coreógrafo nacional que está trabajando con la compañía para hacer tener un abanico de propuestas, de una variedad. No solamente para el público, pero también para los bailarines. Yo creo que es muy importante que ellos tengan la oportunidad justamente de encontrar coreógrafo que viene de distinto horizonte, que tengan otra cultura, no solamente a nivel de danza, pero también a nivel de cultura. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo para uno como para construirse como persona, también como ser. Y también adentro del elenco, ahora tenemos una variedad de nacionalidades en la compañía, y eso... yo creo que ha sido muy, muy enriquecedor para el trabajo de la compañía, no solamente a nivel artístico, pero a nivel del grupo como un grupo de seres humanos.
Y en este caso, para construir 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la obra que se estrena este viernes en el Teatro Nacional Chileno, ¿qué es lo que te invita a invitar a Eduardo? ¿Cuáles son las características como coreógrafo, como bailarín, que a ti te hacen invitarlo?
Es que, bueno, yo, como trabajamos juntos, obviamente cuando entró en la compañía Eduardo, yo lo seleccioné, o sea, yo lo contraté en la compañía, pues es así. ¿Y por qué? Porque Eduardo tenía, bueno, tenemos, yo creo también nosotros, yo también como bailarín, tenemos mucho una trayectoria bastante común en términos de formación, en términos de coreógrafos también con los cuales trabajamos, porque claro, Eduardo salió del país bastante temprano, muy joven, y trabajó en los Estados Unidos y después se fue a Europa, entonces tenemos muchos amigos coreógrafos y bailarines en común, o sea que conocemos. Y entonces tenemos ahí un lenguaje con una base muy similar. Entonces ahí se hizo el nexo también. O sea, como bailarín también, yo valoré mucho a Eduardo como bailarín, porque es todavía un muy buen bailarín. Y como coreógrafo también, en la línea que tiene, claro, es muy cerca de la visión artística que yo tengo, lo que estoy desarrollando también con la compañía. Entonces, claramente, él tenía todos los ingredientes para ser invitado y a trabajar con nosotros.
Claro que sí. Muy probado, además, con todos estos reconocimientos que has obtenido. Bueno, yo dije, cometí un error, ¿eh? Esto es en el Teatro Universidad de Chile, ahí, claro, en Baquedano, en Baquedano, el ex Teatro, sí, Baquedano. Sí. No confundamos, el viernes 22 de junio a las 20 horas es su estreno, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que me cuentan un poco también de lo que ha sido ser parte del Vanch, que es la primera compañía profesional en Chile. Se crea el año 1945, y digamos tiene un prestigio, una trayectoria que lo hace un patrimonio en nuestro país. ¿Qué ha significado para ustedes ser miembros de esta compañía?
Wow. Aunque suene cursi, es un sueño, yo creo, para cualquier bailarín chileno, pertenecer a la mejor o la más prestigiosa compañía más antigua del país. sí, una responsabilidad positiva. Y yo creo que fue súper bueno para mí entrar en la compañía cuando entré, porque sentí que la compañía estaba renovada, estaba cambiada, como que estaba adaptada un poco a lo que estamos pasando como sociedad y como planeta. Esta pincelada de frescura, de energía, y aunque fue cortito el tiempo, fueron 6 meses, fue muy, 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 muy bueno. Así que sí, orgullo, respeto y sí.
¿Matías?
Bueno, para mí claramente ha sido y sigue siendo una gran responsabilidad. Considerando efectivamente la trayectoria de esa compañía, que fue fundada en 1945, que fue la primera compañía de esa contemporánea fundada en el continente latinoamericano, además no solamente en el país, algo que, claro, y que no es menor, y claro, es una gran responsabilidad ser parte justamente de este camino, porque finalmente yo soy acá, pero estoy ahí dando como una piedra más para a este recorrido, ¿entiendes? Entonces yo creo que, claro, cuando llegué, me enteré de toda esa historia, porque es muy, muy importante, muy potente también. Pasaron muchos coreógrafos, directores reconocidos. Entonces había que, claro, partir de esa base y cómo se podría nutrir para llevarlo a un nuevo camino, digamos, pero sin olvidar lo que había pasado antes, no es la idea. Entonces, ¿entiendes? Como siempre nutrir, como agregar una piedra más para que esa compañía pueda seguir desarrollándose y manteniendo el prestigio que tiene y que ha tenido hace ahora más de 70 años. Entonces, claro, yo cuando llegué como francés, también como coreógrafo joven, entonces fue una gran responsabilidad para mí, y yo creo que ahora, bueno, son 5 años y estoy muy contento con todo lo que hemos hecho con la compañía, no solamente a nivel de grupo, pero también a nivel de la propuesta artística, de los cruces que hemos generado con no solamente con otra era artística, con el teatro, con la música, también la colaboración que hemos empezado con el Ballet de Santiago también. Claro. Eso fue también algo muy importante, porque no había ocurrido antes, nunca. Entonces, si bien de manera históricamente el Ballet Nacional empezó en el Teatro Municipal, o sea, como lugar, entonces ahí había como, ¿entiendes?
Es una
como
historia común.
Exacto, y todo eso es muy, para mí, claro, tiene todo un vínculo con eso. Entonces, todos esos eventos, todo lo que hemos hecho, estamos ahora, yo creo, muy contentos con eso. También hemos recibido muy buena prensa, muy buena atención del público. Entonces, eso claramente es un orgullo para la compañía, yo creo. Y bueno, no solamente para mí, pero yo creo que estoy pensando siempre mucho en los bailarines, en el público también, y también en lo que significa un ballet perteneciendo a la Universidad de Chile, además, entonces con todos los valores también de que representa la Universidad de Chile, ¿entiendes? Claro. Entonces, para mí, sí, estoy muy contento a esta altura y claro, y siguiendo pensando, soñando en otros proyectos para que esa compañía pueda también exponerse más, presentarse más afuera también. Eso sería un gran logro, si podemos salir a Europa, eso sería como
esa es una aspiración que tienen ustedes en este momento.
Sí, porque yo creo que ya con lo que está pasando, no solamente nosotros somos como en la compañía también representando un poquito lo que está pasando a nivel de país. Yo creo como Chile ha cambiado mucho estos últimos años, entonces y está ahora ha tenido mucho más visibilidad también hacia afuera también. Ahora, especialmente en la área artística, hay muchos artistas ahora que se van a Europa, que están mostrando lo que está pasando en Chile. Y eso yo creo que es súper importante y hay que ser parte de esa dinámica y hay que seguir trabajando en ese sentido y darle aún más visibilidad, y porque hay muchas cosas que están pasando en Chile ahora. Y eso es algo que hay que potenciar.
Sí, claro que sí. Bueno, hagamos una invitación a nuestros auditores y auditoras para que asistan desde este viernes 22 de junio a las 20 horas en el Teatro de la Universidad de Chile a ver esta obra 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué les podemos decir?
Además, Eduardo está muy bueno para hacer ese tipo de invitaciones, así que lo voy a dejar a nuestra invitada.
Nada, que si les gusta la danza, que si no conocen mucho de danza, aquí tienen una gran oportunidad para ver una gama de colores, de sabores, de energías, diferentes músicas. Te puede gustar una, no te puede gustar otra. Es la libertad también de escoger y de saber lo que uno quiere. Pero les van a gustar todas las piezas. Así que los dejo invitados, sí, que vengan y bueno.
Sí. Ya, pues ahí vamos a estar. Y bueno, recordemos que parte este viernes 22, se continúa también en función el sábado 23, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de este mes. Todas estas en el Teatro de la Universidad de Chile a las 20 horas, con entrada general de 8.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores. Así que comunidad de la Universidad de Chile también tiene que aprovechar estas oportunidades para no perderse nuestro ballet, que es el Ballet Nacional Chileno.
Absolutamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y les deseamos toda una temporada exitosa, inspiración para nuevas obras y también que nos sigan sorprendiendo con el trabajo que hacen cada temporada. Muchas gracias por estar.
Muchas gracias.
Bien, amigos, y nosotros nos vamos a ir a las noticias. Asamblea de Mujeres presentó petitorio feminista a rector Vivaldi.
El lunes 18 de junio y luego de 53 días en toma feminista, la Asamblea de Mujeres entregó un petitorio unificado de 17 páginas al rector Ennio Vivaldi.
En el documento se pide que la universidad adquiera un rol protagónico en la educación no sexista, con un proyecto que incluye una defensoría capaz de asumir interna y externamente las denuncias, además de prestar protección a las víctimas.
Creemos que las desigualdades de género, la heteronorma y las lógicas binarias de entender la sociedad han llegado a su fin. Se señala en uno de los párrafos iniciales del texto. Dividido en cuatro áreas, propone acciones en línea de educación no sexista, órganos y reglamentos, financiamiento y articulación triestamental.
Basadas en el rol de la educación como formador de identidades, la Asamblea exige a la Universidad de Chile tomar un rol protagónico en derribar la educación basada en el sexismo que impulsa el patriarcado, modificando sustancialmente el perfil del estudiante que ingresa y entregando al país profesionales dispuestos a promover un Chile que reconozca y promueva la diversidad, dijo.
A su vez pide la inclusión de la educación no sexista en los currículos educativos, como también la realización de instancias de capacitación obligatoria para docentes y funcionarios, con el fin de instruir en materia de protocolos y medidas en contra de las prácticas de violencia de género. Además, pide la adopción de un lenguaje inclusivo que no haga diferencias entre masculinos y femeninos, así como la revisión de la biografía usada para evitar estudiar a personajes con historial machista.
En el apartado de órganos y reglamentos, se plantea la creación de la Vicerrectoría de Género y Sexualidad, entidad que proponen a cargo de recibir las denuncias y el tratamiento de cada uno de los casos. Para su accionar, tendría que contar con un equipo de defensoría que denuncie a instancias internas como a la justicia ordinaria los casos.
En materia de financiamiento, el petitorio plantea que se revierta la inequidad en la entrega de recursos, la que favorece a carreras más masculinizadas. Para ello pide participar de la elaboración de los presupuestos.
También se propone participación triestamental concreta en todas las instancias universitarias. La cineasta argentina Lucrecia Martel visitó Chile.
La argentina Lucrecia Martel es considerada un referente a nivel regional y una de las más grandes realizadoras del mundo contemporáneo. Visitó Chile invitada por el Instituto de la Comunicación e Imagen y por el Departamento de Teoría de las Artes, con el apoyo de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.
La directora de SAMA sostuvo dos encuentros con estudiantes y académicos de la Universidad de Chile, donde compartió sus experiencias y perspectivas sobre el cine. En ambas charlas pudo explicar su visión sobre el cine, sus herramientas de realización y las características de su sistema narrativo, donde el tiempo y el sonido son tensionados, generando atmósferas que cuestionan la linealidad y la narración clásica.
El cine realizado por Martel es uno que, según explicó, apuesta por una construcción de sentido y por una tensión necesaria para mantener el público ahí, siguiendo la película. No con los recursos de la trama, del qué va a pasar, quién la mató, de quién se va a enamorar, sino que con los recursos de la totalidad del cuadro, del tiempo en un sentido no lineal, entendido como un volumen de la construcción de la imagen.
La disposición arbitraria del tiempo, advirtió la directora de SAMA, es el gran problema político en que las arbitrariedades que hemos inventado para dominar y crear determinadas cosas nos hacen creer que el mundo es así. Ante tal rigidez, continuó Martel, la realidad es un consenso entre nosotros que empieza a ser una maquinaria que camina sola, ante lo cual perdemos la capacidad política de su transformación. Alumnos de la Universidad de Chile aportaron 13 medallas para el país en Juegos Sudamericanos de Cochabamba.
26 estudiantes y dos técnicas de la Universidad de Chile fueron parte de la delegación chilena en los 11 Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018, que se realizaron entre el 26 de mayo y el 8 de junio en Bolivia. Su desempeño sumó 2 preseas de oro, 4 de plata y 7 de bronce para Chile.
Medalla de oro obtuvo el equipo de Rugby 7, integrado por los estudiantes Juan Pablo Larenas, Francisco Ross y Rodrigo Fernández. El otro oro fue alcanzado por Esteban Bustos, estudiantes de la Facultad de Ciencias, en la competencia individual del pentatlón moderno. Además, Bustos aportó con un cuarto lugar en la categoría mixta de esta disciplina.
En karate, Camilo Veloso obtuvo medalla de bronce en kumite 67 kilos y Susana Lee se quedó con la presea plateada en kumite 68 kilos.
En atletismo, consiguieron medalla de plata Alfredo Sepúlveda en los 400 metros vallas y Martina Weil en el relevo 4x400 femenino. Sepúlveda además aportó con una medalla de bronce en la prueba de relevo 4x400 masculino.
La estudiante Kelly González sumó una medalla de bronce en vela, la competencia de Sandfish femenino.
Gabriel Araya formó parte del equipo chileno de voleibol que tuvo una excelente participación pese a caer con Argentina en la final. El combinado nacional exhibió un gran nivel y se quedó con el segundo lugar tras ganar 4 de sus 5 partidos.
Además, 8 de los seleccionados obtuvieron medallas de bronce en deportes colectivos. Sebastián Silva en básquetbol, Catalina Castro y Catalina Moreno en balonmano femenino y Luciano Flores en balonmano masculino.
Sofía Filipec, Josefa Salas, Francisca Tala y Paula Valdivia formaron parte del combinado chileno que logró el tercer puesto en hockey césped. Josefa Salas manifestó que esta participación es una experiencia que se vive pocas veces y es un lujo para nosotras. No estamos acostumbradas a jugar en una cancha como la de Cochabamba. Esto nos permite abrir nuestro hockey y nuestra forma de jugar. Nos va a servir mucho para nuestro futuro como hockeyistas.
Panoramas destacados.
Este miércoles se realiza la 14ª Expoferia de Alimentos 2018.
Los alumnos de quinto año de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile expondrán nuevos alimentos funcionales creados por ellos en la 14ª versión de la Expoferia de Alimentos 2018.
El evento se realizará este miércoles 20 de junio desde las 15:30 horas en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas ubicada en Santos Dumont 964 Independencia. La entrada es gratuita. La Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana se presentará gratis en Maipú.
Luego de su primera presentación gratis en el Teatro Municipal de La Pintana, la agrupación se presentará el sábado 23 de junio desde las 17 horas en el Teatro Municipal de Maipú, con obras de Beethoven, de Haydn, Los Jaivas, entre otros.
Bajo la batuta de Jeff Parker, la agrupación tocará la obertura Egmont de Beethoven, la Sinfonía Sorpresa de Haydn, la suite de Jurassic Park de John Williams, la suite de El Señor de los Anillos de Howard Shore, la marcha de Radetzky de Strauss y todos juntos de los Jaivas.
Al concierto también se unirá la orquesta estudiantil de esa comuna.
Invitamos a los vecinos y vecinas a disfrutar del talento de los jóvenes músicos de la Sinfónica Infantil Metropolitana y de las propias orquestas que existen en sus comunas y a sorprenderse con su nivel, entrega y dedicación, dijo Alejandra Cantor, directora ejecutiva de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles.
La entrada es gratuita.
La danza de las polillas.
Danza Jam regresa este año con una nueva propuesta de coreografía en espacios públicos. Luego de su debut en Plaza Italia el 9 de junio, la obra La danza de las polillas se irá presentando cada fin de semana del mes en las plazas de Puente Alto, San José de Maipo, Quilicura y Camilo Mori de Providencia.
Con el fin de acercar la danza a la gente llevándola a la calle, interviniendo los espacios públicos e irrumpiendo en la cotidianidad, Danza Jam presenta esta nueva creación.
Buscamos el contacto directo con el público, que a través de escenas y estaciones es invitado a seguir un camino, suerte de pasacalle y vivir esta nueva experiencia. Se potencia así su derecho a reaccionar, observar, apreciar y a transformarse, rompiendo con la inercia de la rutina diaria, explicó Jennifer Alegría, directora de la compañía.
Se trata de un montaje de 40 minutos, interpretado por 8 bailarines y un músico en vivo, que lo irá acompañando con su melodía original creada especialmente para la puesta, presentada por medio de diferentes instrumentos. A través de esta obra se pretende instalar un tema social, contingente y transversal como es la temática contemporánea de la enajenación y la muerte en vida, para hacer reflexionar al espectador.
Todas las funciones son gratuitas.
Bueno, continuamos con Educación en el Aire y queremos contarles que este fin de semana se celebra en el hemisferio sur el Año Nuevo de los Pueblos Indígenas, que corresponde al solsticio de invierno austral. cuando se produce el día más corto del año en este lado del mundo. Entre el 21 y el 24 de junio se produce esto, y comienza un nuevo ciclo de la naturaleza. Para el pueblo mapuche es el Huetripantu. Ustedes han escuchado hablar de esta ceremonia, de esta conmemoración. En esencia es un tiempo de renovación, esa es la idea. Y en este contexto, y para conocer más sobre cultura mapuche, tenemos en el estudio a Gloria Calcumil, que viene de la Facultad del Instituto de Asuntos Públicos, más bien, y a Cristiana Ahumada de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ambos obviamente son estudiantes de nuestra universidad y miembros de la Asociación de Estudiantes Mapuche Chilcatufe Uchile Meu. Bienvenidos por venir hoy a Educación en el Aire. ¿Cómo están?
Bien, gracias.
Bueno, partamos primero por lo obvio. ¿Qué significa el nombre de la asociación de ustedes?
Súper simple. Significa Estudiantes de la Universidad de Chile.
Así de simple, sí. Muy bien. Bueno, y primero, para que contextualicemos un poco esta organización, ¿cómo se forma?
Nace en el 2014. ¿Mm? Dada la necesidad de que queríamos, quienes éramos estudiantes mapuches, seguir participando en actividades mapuches dentro de la universidad. Uh-huh. Porque dada la circunstancia en que pasamos mucho tiempo dentro de la universidad, hacemos toda nuestra vida ahí, comemos, conocemos amigos, también creíamos que era una instancia también para levantar un trabajo mapuche y que se nos reconociera como tal. Entonces, a raíz de eso empezamos a hacer talleres, foros, una serie de actividades también como para despertar a los otros mapuches y que se unieran también a nuestra organización.
Uh-huh. Cristian, en tu caso, ¿cómo fue tu incorporación a esta asociación?
Bueno, yo muy pronto cuando empezaron los chiquillos, los fundadores de esta agrupación, me vi en la inquietud un poco de entender mucho más el tema, me vi en la inquietud de quizás también empezar a compartir con gente que pudiera tener estos mismos intereses, y finalmente el Chilcatufe se forma y se genera como una especie de comunidad pequeña dentro de la universidad, con gente mapuche y no mapuche también, que había estado interesada y que muchas veces no había encontrado otro espacio para poder ejercer, entre comillas, su propia cultura, su identidad.
Claro, o sea, me sorprendes con lo que cuentas, que también participan estudiantes no mapuches, o sea, alguien que tenga interés por la cultura también lo puede hacer.
Claro, en particular yo no tengo por lo menos un origen definido, un origen claro. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente en realidad? Su familia en muchos casos se puede haber cambiado el apellido o
claro.
No, pero también existe una inquietud de gente porque también es otra forma de ver la vida.
Es decir, es un grupo abierto a la comunidad donde se podría integrar alguna persona que nos esté escuchando de la Universidad de Chile que quiera sumarse.
Sí, por supuesto. La invitación siempre ha estado abierta a los diferentes estudiantes, académicos y funcionarios que quieran unirse también en ser parte, como dice Cristian, de esta comunidad, que al final funcionamos como comunidad. Aprendemos mapungún, hemos viajado al sur, hemos tenido historias muy parecidas de desarraigo cultural también. Muchos nacimos en Santiago, nos criamos un poco desarraigado de la lengua, de la cultura, y ha sido en la universidad donde nos hemos encontrado y hemos tomado un camino juntos hacia la reconstrucción de nuestra identidad cultural.
Muy bien. Y cuéntenos, nosotros los invitamos en este caso también a hablar particularmente sobre el Huetripantu, que es este espacio, este tiempo de renovación donde se comienza un nuevo ciclo de la naturaleza. Si nos pueden contar primero qué significa para la cultura mapuche y cómo se conmemora, cómo se celebra.
Bueno, hay varias formas de celebrarlo. Yo creo que en todos los territorios no generalmente hacen ceremonia. Yo creo que no hay una sola forma de ser mapuche. También estamos nosotros que estamos en la ciudad, no tenemos precisamente territorio para poder, cultivar, que es como la imagen que tiene la gente del mapuche, que es alguien que es del sur, que tiene unas características físicas especiales. Somos un pueblo con identidad, pero no por eso somos idénticos. Entonces, por lo menos acá en Santiago, nosotros este año vamos a hacer un izamiento de las banderas, la Huenufoye y la Huiñelfe, La Buenafuelle fue creada en el 92 en el Consejo de Todas las Tierras y es una bandera un poco más política. Se creó por la necesidad de dar a conocer un símbolo que fuera conocido en todo el mundo. Y creo que lo ha logrado. Uno va por la calle y ve esta bandera en forma de chapitas, en parches, en las marchas que son estudiantiles y de otras temáticas. Uno ve esa bandera también, que la gente la toma como propia. Entonces consideramos que igual es importante esa bandera y la otra bandera azul, que es con una estrella de que representa a Venus, también es importante para nosotros porque es nuestra bandera ancestral y a la que tiene una visión o tiene un acercamiento más espiritual. Entonces, por lo tanto, estando dentro de la ciudad y en el contexto de estar ahí en Casa Central el día viernes, va a ser muy difícil hacer una ceremonia. No hay tierra, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso nosotros queremos, de forma simbólica también, honrar a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a los mapuches que han pasado por la universidad. Entendemos que no somos los primeros que estamos en la universidad. También ese día nos va a acompañar don Héctor Mariano, que es un funcionario de la universidad, que él hace clase hace mucho tiempo antes que nosotros. Y todavía está haciéndolo. Tiene un equipo grande también de personas que mapuche y no mapuche a las que él ha formado. Y también ese día él nos va a estar acompañando porque también dentro de la cultura mapuche es importante para nosotros contar con el apoyo de nuestros mayores. Entonces ese día él va a comenzar el acto y va a dar unas pequeñas palabras y va a ser muy significativo también para nosotros porque nosotros al ingresar a la universidad lo conocimos y seguimos su ejemplo. Seguimos haciendo talleres y abrimos otras iniciativas. Entonces, ese día por lo menos va a ser histórico también, porque antes no se ha hecho. Entonces, estamos muy agradecidos también con la universidad en este gesto que se abre de hermandad y de inclusión.
Es primera vez que se realiza entonces esta ceremonia en la Casa Central.
Claro.
¿A qué hora va a ser?
A las 10:30 de la mañana.
En la Casa Central de la Universidad de Chile el viernes,
sí.
Este viernes 22. ¿Y es abierta para todo público?
Sí, es abierta para todo público. Va a haber también alimentos, una forma también como de traer como costumbres de nuestro pueblo a la Casa Central. Vamos a estar compartiendo mate, alimentos. Se va a dar una conversación mucho más profunda en torno al Huñol Tripantu y también al rol que nos toca hoy día estar dentro de la universidad como estudiantes. Uh-huh. Que a pesar de que somos estudiantes, no dejamos de lado nuestra identidad cultural.
Y para ti, ¿qué significa, Cristian, esta ceremonia en particular? ¿Cómo la vives tú? ¿Y qué significa finalmente hacer este izamiento de bandera y comenzar un nuevo ciclo?
Bueno, en este caso, para nosotros es súper importante porque como formamos parte de la universidad, nosotros nos gustaría que en la universidad pudiéramos desarrollar todo esto, o sea, podríamos desarrollarnos en la lengua, en la cultura. La universidad en ese sentido tiene como una responsabilidad que solamente desde iniciativas muy particulares, desde facultades, desde personas muy particulares se han podido suplir. O sea, uno podría decir que de cierta forma la universidad tiene una deuda, por lo mismo que decía Gloria, una deuda en el sentido de que existen los mapuches dentro de la universidad, siempre han existido. Y probablemente siempre van a existir, pero hoy día no se reconoce, no hay un espacio donde desarrollarlo. O sea, nosotros creemos que hoy día, con el lanzamiento, se demuestra que puede empezar a existir este trabajo, que hay una voluntad de poder generar esta instancia.
Es un espacio de visibilización también de los miembros de una comunidad que también integran a su vez esta otra comunidad universitaria. ¿Qué importancia tiene en la cultura mapuche el compartir y la conversación? Porque sabemos que el traspaso oral de la cultura es fundamental, pero ¿cuál es el sentido ahí profundo que tiene?
Bueno, el sentido profundo es de crecer, es de aconsejarse, es de tomar un camino juntos y compartir experiencias. Y dentro de esta mini comunidad que tenemos nosotros, lo hemos logrado. O sea, las instancias en donde nosotros nos reunimos a planificar, por ejemplo, clases que son instancias un poco más operativas porque hay que cumplir el objetivo, igual se da el espacio para hablar de nosotros mismos, preguntarnos cómo está. Es súper importante para nosotros preguntar en Mapuzungún, es Chumlay Mi Am, Y es como un sentido mucho más profundo de preguntar cómo estás, sino que es cómo estás tú en tu ser, en tu caminar. Y a partir de eso también se abre una conversación mucho más profunda en cada encuentro que tenemos. No es solamente definir las reuniones, lo que tenemos que hacer, las planificaciones de los talleres y otras instancias, sino que también es abrirnos, es contar de nuestro abuelo y es también un poco sanarnos y al momento de querer de adquirir nuestros conocimientos o de readquirir, que también nosotros decimos, conocimientos que nos fueron arrebatados. Entonces, estamos también en este camino reaprendiendo lo que nos fue arrebatado producto del despojo territorial y del despojo cultural también.
Bueno, esta forma de conversar, de abordar una persona, de preguntar por cómo está el otro, habla de una forma de encarar también la educación, ¿no? De otra forma, donde hay quizás otros valores implicados de forma más explícita, el amor, la contención, la solidaridad. ¿Nos pueden hablar un poco de eso y cómo es la mirada del mapuche, de la cultura mapuche respecto a la educación, lo que significa estar en una comunidad educativa?
Sí, yo creo que no solamente en el ámbito educacional, sino que en todo ámbito de la vida del mapuche buscamos reflejar valores como nosotros siempre decimos que vamos a llegar a ser gente, que eso es nuestro camino, que nosotros tenemos esa responsabilidad de llegar a ser gente. Entonces nos toca, y tenemos que hacerlo, de llegar a ser buenas personas, llegar a ser correctos, llegar a ser, no permitir que lo malo o el mal ánimo o situaciones a uno lo permeen o le quiten como esta estabilidad emocional, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso tratamos de aplicarlo no solamente en los tragún, en el ámbito de la universidad, por ejemplo, sino que también en nuestro diario vivir. Tratamos de alcanzar lo que nuestros mayores nos dejaron y queremos llegar algún día llegar a ser gente.
Es un camino, una construcción.
Sí.
Bueno, hay una propuesta, entiendo, para la UNESCO sobre educación para la paz. Digamos que tiene el nombre de educación circular y que se refiere a sobre cómo se han ido educando los pueblos indígenas. Y apela a esta educación colaborativa, donde está el interés de que estos valores y esta experiencia cultural se traspase a la educación formal del país. ¿Ustedes han podido tener este tipo de conversaciones, no sé, a nivel de autoridades universitarias o las vicerrectorías, para incorporar a lo mejor este tipo de visiones a nuestra universidad y así generar una cultura en general más inclusiva en una sociedad donde necesita mayor inclusión por todos los problemas sociales que enfrenta?
O sea, el año pasado hubieron unas comisiones de trabajo de la universidad en donde se abordaba la temática indígena en general.
¿Ya?
Y bueno, principalmente ahí es como la instancia que hemos tenido nosotros, por lo menos como Chilcatupe, de poder hablar con ellos. Entonces, en realidad, esperamos que podamos incorporar quizás alguna vez esta forma distinta de ver la educación, de percibir la educación en la universidad, pero eso implica un trabajo mucho más a largo plazo y además con las personas que realmente sepan este tema. O sea, hoy día nosotros, como estudiantes jóvenes, no estamos capacitados para venir a dar una cátedra de cómo sería la enseñanza mapuche, sino que y que algo que se rescata mucho en el pueblo mapuche, que sería escuchar a los antiguos. O sea, nosotros creemos que los ancianos está el conocimiento, muchas veces un conocimiento que no está reconocido por una universidad, muchas veces probablemente muchos de esos ancianos que nosotros creemos que tienen un conocimiento muy grande ni siquiera terminaron el colegio, pero eso para nosotros no lo invalida como una persona sabia, que es lo que la universidad está un poco al debe. Nosotros, para poder haber hecho un taller de mapudungún en mi facultad, por ejemplo, nos pedían a un hablante con magíster y probablemente es poca gente la que ha tenido esa oportunidad.
En realidad es una mirada en realidad de todo, de las políticas también internas de la universidad que también requieren mayor inclusión. Uh-huh. Esperamos que este espacio del día viernes, donde van a conmemorar el Huetripantu en la Casa Central, genere también una mayor apertura, un acercamiento, ¿cierto?, a los espacios de decisión de la universidad y se permea y pasamos el dato también a nuestras autoridades. Vamos a recomendarle también a los senadores universitarios para que asistan a esta ceremonia y quizás hay espacios también para conversar y un poquito dando a conocer esta necesidad. Cuéntenos un poco, a ver si nos pueden ayudar y en general a nuestros auditores y auditoras, a quién le interese vivir este Huetripantu o acercarse un poco a lo que significa este momento de renovación, de cambiar de ciclo. ¿Cómo podemos vivir este espacio? ¿Qué es lo que podría hacerse desde una persona que está en la ciudad, acá en Santiago, y como dices tú, sin territorio o con poco espacio de tranquilidad, pero con ganas de hacer este cambio de ciclo?
Bueno, desde una mirada más espiritual, que hacemos un llamado a que reflexionen, no necesariamente entendiendo que estamos en una ciudad y el espacio es difícil, es diferente a como debiese ser. Llamamos a que sea una instancia de reflexión, de renovación, de pensar también en el otro, de pensar en cómo se vive en comunidad, que es lo que tratamos de hacer nosotros día a día en el Chilcatufe. Pasamos a ser como un love, que nosotros decimos, una comunidad. Entonces, en esta fecha, que es muy importante para nuestro pueblo, y en esta fecha donde también nos duele hoy día que nuestras autoridades espirituales sean encarceladas injustamente, también hacemos un llamado a visibilizar este tipo de situaciones. No podemos pasar por alto tampoco, como mapuches, es una responsabilidad también hablar de ello y de hablar de y de decir que han sido procesos injustos. Entonces, personalmente para mí igual es un, y creo que es lo que se siente en el grupo, es un guiñol muy bonito, pero a la vez igual muy doloroso de ver cómo son encarcelados y siguen siendo encarcelados y probablemente van a seguir haciéndolo a nuestros hermanos mapuches que defienden el territorio, como que tampoco se entiende mucho esa lucha, se nos cataloga de terroristas y creo que también es por no entender la visión de pueblo que tenemos nosotros, de defender los recursos naturales que para nosotros son espacios naturales espirituales, que no representan una ganada económica, sino que y entendemos que el otro sí, pero tratamos de defender nuestro punto de vista porque finalmente nos vamos a quedar sin nuestro territorio, sin nuestros espacios naturales, afectando a la espiritualidad de los espacios, y también nos vamos a enfermar nosotros y se van a enfermar nuestras autoridades espirituales.
Bueno, con ese llamado también a vivir el Huetripantu como un proceso de reflexión y también en este espacio se hacen rogativas, se pide, digamos, se espera que el nuevo ciclo sea más beneficioso, es un poco la idea también.
Claro, como una ceremonia tradicional, se pide, se declara también como los errores, un poco hacer como, yo creo que no es muy difícil o diferente a como lo hace la gente de otras culturas.
En los distintos años nuevos, claro. Bueno, esperemos también que este nuevo ciclo también traiga mejores noticias también para el pueblo mapuche en nuestro país. Les agradecemos a ustedes por haber venido acá hoy a Educación en el Aire y habernos venido a contar de qué se trata este espacio, digamos, de conmemoración, de renovación, que es el Huetripantu, y también las actividades que ustedes están realizando como Chilcatufe Uchilemeu, que es la Asociación de Estudiantes Mapuches de nuestra universidad, para que también la gente los conozca, se acerque a ustedes. ¿Tienen alguna página web o un correo donde
puedan...? Sí, tenemos un Facebook, que es Chilcatufe Uchilemeu. Es un fanspage y ahí publicamos constantemente los horarios de los talleres, fotos, material en general de Mapuzungún, republicamos también noticias, entonces como es bien diverso.
Muy bien, vamos a seguirlos entonces a partir de este momento.
Y tenemos Instagram también, que es chilcatufe.uchile.
Muy bien, nos vamos a seguir entonces como organizaciones de esta comunidad de la Universidad de Chile. Que les vaya súper bien.
Muchas
Gloria
gracias
y Cristian.
Por el espacio.
Perú Cayal, Mayumu Huillín, Taman Manuel Fiel, Femetén, Saltumay.
Muchas gracias. Que les vaya muy bien.
Gracias.
Bueno, amigos y amigas, nosotros nos vamos a tener que despedir ya de Educación en el Aire, ha llegado el momento. Les recordamos que siempre pueden revisar estos contenidos y más a través de nuestras redes sociales, la página web del Senado Universitario, y los invitamos a estar atentos también porque tenemos elecciones de este espacio de representación de la comunidad de la Universidad de Chile el próximo 7 y 8 de agosto. Sabemos que falta un rato, pero el tiempo pasa volando y también hay un periodo de inscripción de candidaturas que ya comenzó. Se abrió el 15 de junio y concluye el 18 de julio. Es un poquito más de un mes para que ustedes busquen candidato, preparen su postulación y finalmente sean participantes de esta elección que pretende buscar a representantes de la comunidad de los tres estamentos para tomar decisiones importantes para el futuro de nuestra universidad en este espacio que es el Senado Universitario. Que estén muy bien, gracias a todos los que hacen posible este programa, como Bárbara Fuensalía, nuestra productora, Jorge Águila desde las redes sociales y nuestro radiocontrolador José Rojas. Que les vaya muy bien y nos escuchamos el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.